Vamos a tener una conexión internacional en estos momentos. Estamos comunicados con el doctor Juan Ignacio Fuster Fabra, abogado penalista, experto en extradiciones y docente universitario de Derecho Penal en España. Doctor, muchas gracias por escuchar el llamado de Enlace Regional.
Muy buenas tardes, don Izardo. Muchas gracias por la llamada y encantado de poder ayudarles a esclarecer estos temas.
Así es, sobre todo esclarecer, ¿no? Porque queremos que nos detalle usted, por su vasta experiencia y sus conocimientos, cómo funciona la figura de expulsión y extradición en España y también que nos explique si es un largo tiempo, ¿cuánto duran estos procesos, por favor?
Bueno, habría que diferenciar principalmente los dos tipos de procedimientos. Uno es el de expulsión y otro es el de extradición. Aquí creo que por los medios de comunicación al principio ha habido una posible confusión cuando se hablaba de una hipotética expulsión de César y Nostroza, y la cuestión es importante porque la expulsión solamente se ejercitaría en España y cabría la expulsión si hubiera una irregularidad a la hora de entrar en España por parte de inmigración. Esto no ha sido así porque el señor Inostroza lo que ha hecho ha sido salir de Perú a través de Ecuador. Es verdad que puede que haya habido algún tipo de influencia a la hora de salir desde Perú a Ecuador y de Ecuador a Ámsterdam, pero la llegada a España y la entrada en España ha sido totalmente correcta e lícita. Por ese lado no podría ser expulsado y no entraría en ningún mecanismo migratorio para poder habilitarse esa expulsión. Lo más importante es que a día de hoy, por la orden internacional de detención que se ha articulado por Interpol, básicamente lo que estamos teniendo es una orden internacional de detención, de extradición, por la cual Perú, a nivel judicial, solicita a España que se pueda extraditar a César Inostroza en el caso de que hubiera algún tipo de cuestión judicial lo suficientemente importante como para poderlo enviar desde España a Perú para su extradición y puesta a disposición judicial.
Quiere decir, doctor, entonces, que se descarta, porque hoy el presidente de la República de nuestro país, Martín Vizcarra, dijo que, en primer lugar, ellos iban a ver la manera de ver los mecanismos para la expulsión. Pero en primer lugar, antes que se conozca esta decisión de la justicia española, de la prisión preventiva, dijo que esta orden de captura que se tenía, que se había dado en España, era, claro, preventiva por 10 días, y que ellos iban a mover todos los mecanismos para que, si no se llegara a estos plazos de 10 días, pedir la ampliación de la detención. Bueno, ese es en primer lugar. Después iban a basarse en lo que era la expulsión y, de ser el caso, en la extradición. Quiere decir, doctor, que la expulsión no va. Entonces, ¿por qué se estaba pidiendo este mecanismo de expulsión? ¿Quizás falta de conocimiento?
Bueno, la expulsión quizás se ha querido articular porque quería utilizarse la vía política, la vía institucional para poder acelerar estos procedimientos, pero no podemos olvidarnos que esto no deja de ser un procedimiento judicial. Es decir, por parte de la Administración de Justicia peruana se inicia una investigación por parte de la Fiscalía, según tengo entendido, y se libra una orden internacional de detención a través de Interpol. Esto es un tema puro y duro, exclusivamente de jueces y fiscales en España. Es un tema puro y duro de
técnico,
jueces,
¿no?,
y fiscales en Perú, y que se pongan en contacto ellos y acuerden, en este caso, si la legislación peruana y la legislación española es acorde para poderse llevar esta extradición. Siento decir que, en este caso, el poder gubernativo, el poder ejecutivo, el gobierno, no tiene nada que decir. Son solamente los órganos judiciales los que pueden decidir si efectivamente se va a extraditar o no a César Inostroza.
Pese a haber un convenio de extradición, ¿todo está contemplado en ello, doctor, entre Perú y España?
Claro, el convenio de extradición lo que hace es precisamente facilitar esas reglas para que se le pueda o no extraditar. En ese caso, el juez don José de la Mata, que es el juez del Juzgado Central de Instrucción de la Audiencia Nacional, Juzgado Central 5, va a evaluar efectivamente la primera requisitoria que se le hace por Interpol, que es lo que ha recibido. Es un resumen bastante corto respecto a los delitos que se le imputan. Si el juez considera en este caso que hay un riesgo de fuga, que haya un riesgo en el que, en este caso, don César Inostroza no se pueda, no pueda comparecer en el juzgado central de instrucción cuando lo requieran, o pueda extraerse de la justicia y pueda, en este caso, salir a otro país y no se le pueda extraditar, ha decidido, en este caso, ponerle a disposición del juzgado, de manera que está en prisión provisional para evitar que se pueda ir del país. ¿Esto por qué se hace? Porque necesita, a día de hoy, después de esta entrada en prisión provisional, necesita el juzgado reclamar a Perú que le envíe más documentación y más información sobre los delitos cometidos, los hechos que supuestamente se han cometido, y sobre todo las penas que se le van a imponer y el procedimiento judicial al que se va a someter César Inostroza.
Doctor, ¿hay un plazo de la detención? ¿Tiene un plazo que vence o no?
Hay un plazo en el cual don César Inostroza va a estar en prisión, ahora mismo provisional, porque efectivamente el juez va a solicitar a Perú que le envíe la información, y tienen un plazo ahora mismo de unos 40 días para remitir la información que se ha solicitado por parte de España. Pero en el caso de que en esos 40 días no presentasen la información, se puede prorrogar hasta 80 días más la posibilidad de remitir información respecto de el motivo de por qué tiene que estar en una situación de prisión provisional y una posible extradición.
Doctor, y si seguimos así, en esta demora, ¿qué pasa si se vence los 80 días?
En este caso se hará un nuevo requerimiento, pero quien sí que tiene que argumentar, y en este caso tiene que agilizar sus procedimientos, será la defensa de César Inostroza, que en este caso, al ver una posible inactividad por parte de las autoridades peruanas, que es raro que suceda, pero puede suceder, en el caso argumentaría que si no se están remitiendo la información correspondiente, puede solicitarse la puesta en libertad. En cualquier caso, también podrá ser condicionada a, por ejemplo, una comparecencia en el tribunal, o incluso puede articularse pues una retirada del pasaporte o alguna medida que sea de control para cerrar este procedimiento en el futuro, si no se envía toda la documentación.
Ahora, estábamos revisando, doctor, nosotros el documento este de esta decisión y se precisa que esta decisión, el juzgado español indica que pese a que la información del caso es breve, es también contundente, ¿no? Los hechos imputados, dice, reflejan que la persona reclamada sería el líder de una organización criminal, esto en alusión a una banda acá que se le denominó los Cuellos Blancos del Puerto, y también en conveniencia con otras instituciones del Estado, entre las que se cita al Consejo Nacional de la Magistratura, la Corte Superior de Justicia, entre otros, ¿no? También en este documento se dice que, o se valora, que César Inostroza tenía pleno conocimiento de la existencia del proceso penal dirigido en su contra, por lo tanto, sobre la gravedad de sus imputaciones. Dice, su presencia en España no es casual, deliberadamente se sustrajo a la justicia peruana, marchándose del país y negándose a regresar allá, lo que ha motivado la orden internacional de detención librada contra él por las autoridades judiciales peruanas. Es contundente este informe que se ha dado a conocer hoy.
Sobre todo es un informe muy claro, conciso y concreto. Al final, el auto del propio juez de La Mata, en el Central 5 de la Audiencia Nacional, lo que delimita es que sabe perfectamente cuáles son los delitos, le ha quedado claro por la orden internacional de detención librada por Interpol, le quedan claros cuáles son los delitos. Esos delitos existen en España, y al existir en España y haber una correlación entre los delitos enmarcados en la orden internacional de detención y España, entiende perfectamente que pueda haber una posible extradición, pero quiere, no solamente con esa pequeña información que se ha enviado al principio, que es contundente y clara, sino que quiere además que se le envíen más documentación en la cual se pueda efectivamente demostrar que puede haber, pues eso, unas posibilidades, se reúnen las condiciones para que se dé la extradición de, en este caso, el detenido, que es César Inostroza.
Doctor Fuster, ahora, frente a esta situación, ¿Inostroza puede apelar ante la Corte de Derechos Humanos?
A ver, la Corte de Derechos Humanos, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos que tenemos aquí y que es quien aplica en Europa, sería un recurso sería el último recurso, por decirlo así, dentro del procedimiento judicial español. A día de hoy, las posibilidades que tiene César Inostroza para ejercitar su defensa es, frente a este auto de entrada en prisión, debería recurrirlo precisamente en la propia Audiencia Nacional, aportar la documentación que diga que efectivamente entiende que esa detención que se ha enviado desde Interpol no es lo legal y no es lo adecuada para producirse la extradición, e ir agotando las vías que tiene a nivel jurídico español para poder recurrir en nuestro propio ordenamiento. ¿Cuál es el problema? Que cuando se agota esa vía, se recurre al Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Sería la última instancia para poder recurrir en su caso.
Y ahora, ¿qué pasa, doctor Fuster, si César Inostroza se acoge, por ejemplo, a una cooperación eficaz?
Bueno, eso es una figura realmente complicada en este asunto, porque el mero hecho de que se acoja a la cooperación no va a implicar que el procedimiento se detenga en un momento determinado, y la propia cooperación eficaz no se va a articular en este momento. Es decir, ahora mismo solamente tiene dos vías. Uno, el reconocimiento de que efectivamente puede ser, en este caso, juzgado por el gobierno, bueno, en este caso por los juzgados peruanos, por el tribunal peruano que esté siguiendo su asunto, o puede oponerse a la misma. En este mismo momento, las noticias que aparecen en los medios de comunicación es que se ha opuesto y que va a articular su defensa para precisamente evitar ser extraditado.
Bien, doctor, finalmente, después de esta resolución, el procedimiento es citar nuevamente a Inostroza, que está detenido. ¿El juzgado central de instrucción número 5 puede realizar otra audiencia en Madrid?
Efectivamente. Ahora mismo los plazos, como se están movilizando, es en puesta a disposición judicial, entrada en prisión preventiva o prisión provisional, y precisamente César Inostroza, ahora mismo su representación letrada aquí en España, debería recurrir esa entrada en prisión, y en el caso de que tuviera algo más que declarar o quisiera declarar algo más, podría solicitar una vista para que el juez pueda tomar en consideración la documentación que quiera aportar y la explicación que quiera hacer sobre esa documentación. Si no, se tiene que esperar a que las autoridades peruanas, a través de Interpol, remitan toda la información judicial de lo que ha solicitado el juez de la Mata aquí en el Central 5 de la Audiencia Nacional, y en ese caso se le podría efectivamente abrir una vistilla, que sería una vista personal en la que César Inostroza debería demostrar, con toda la documentación que se ha enviado desde Perú y toda la documentación que él ha podido aportar en sala, no ante el juzgado central de instrucción, sino ante la sala de lo penal de la Audiencia Nacional, que es una institución superior al juzgado central de instrucción, tendría que alegar toda su estrategia de defensa para evitar esa hipotética extradición.
Bien, doctor Juan Ignacio Fuster Fabra, muy agradecido por esta aclaración muy clara, esta docencia que nos ha dado acá a nuestra emisora desde España. Ha clarificado muchas cosas que teníamos en duda, y también para todos nuestros oyentes en el Perú. Muy amable, y muchas gracias por esta atención.
Muchas gracias, un saludo fuerte.